Estamos en Buenos Aires, próximo a iniciar una marcha, una movilización acá con los hermanos de otros pueblos originarios.
Obviamente en repudio al asesinato de Garay.
Seguro.
¿Cuál es la primera reflexión suya, personal? Sabemos que usted es, además, de la zona de donde se produjo el asesinato. Por eso le pido una reflexión también personal, pero inclusive desde el instituto que usted encabeza junto a Magdaleno Darda.
En principio, desde el instituto, lo que hemos planteado desde un primer momento, la necesidad de una instancia dialogada para atender el problema. Y nos parecía que esta cosa de estirar, no acceder y solamente haber estar expectante a una situación judicial que no se había resuelto, empeoraba las cosas, digamos, ¿no? Nos parece que las situaciones de reclamos territoriales son fundamentalmente políticas y hay que atenderlas desde esa perspectiva. Y bueno, eso no sucedió y entonces también alertamos que podían generarse hechos de violencia. Bueno, no imaginábamos a este punto, pero la verdad es que es muy grave y que bueno, 50 días de aislamiento en la Kenken Entreu, por orden judicial y con la policía apostada, no sirvió para, al menos no sirvió para para resguardar vida, digamos. Seguramente sirvió para otros intereses, pero no para resguardar las vidas de las personas.
Cuéntenos algunos detalles, hasta donde usted sepa, sobre este último punto que mencionaba recién, que lo hablábamos hace un ratito con nuestro compañero de Radio Nacional de Bolsón. Este sitio que ha hecho la policía desde ese territorio, desde hace, usted dice, casi 50 días.
La comunidad quedó en el medio, de ambos lados se generaron esos retenes policiales, entonces no se podía acceder, digamos, solamente accedía el transporte escolar que iba hasta la escuela, donde también estaba ocupado por la policía, y entraba y salía y se revisaba hasta el transporte escolar, digamos, ¿no? Y todos los vecinos que pasaban por ahí, que tenían su vivienda, también eran, todo el mundo era controlado. Pero además, para entrar, o sea, varios kilómetros, donde comienza el camino este vecinal, que está muy cerca de la ruta 40, también había un primer control policial, o sea que había controles varios. Se levantó el acampe hace 4 días aproximadamente, y bueno, un día o dos después pasó esto del asesinato del Peñi Elías, y herido muy grave, digamos, porque tiene 2 disparos que aún no han podido ser extraídos los proyectiles, el otro Peña, digamos, ¿no? Uh-huh. Y una situación muy, muy, muy grave. Uh-huh. Lo preocupante de esto es que la policía estaba, no estaba en los retenes, pero sí tenía una consigna ahí que estaba en la escuela, digamos, rural, que es por donde pasa el camino. O sea que, y para acceder a la comunidad pasás por ahí. O sea, por lo menos se tendría que haber identificado a los automóviles, las personas entraron armadas y salieron armadas. No se las ubicó, digamos. Aún hoy no se sabe quiénes son los responsables, no se están identificadas las personas, los asesinos. Hay como bastante demora, digamos, ¿no? Y hay preocupación, sobre todo también porque no sé en qué grado se resguardó la escena del crimen. Eso pasaron varias horas hasta que subiera el fiscal, subieron los peritos. No sé si hubieron peritos de parte. Bueno, una situación, una serie de interrogantes que están quedando por ahora, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿con qué argumentación, con qué herramientas institucionales la policía de una provincia como Río Negro aísla a un pueblo, a una comunidad? Porque lo que está describiendo es un aislamiento durante 50 días. Es decir, nadie entraba y nadie salía desde el lugar si no fuera controlado por la policía.
Totalmente. El argumento era que no se ingresara más gente al territorio. Ese fuera el argumento fundamental. Entonces, para que eso no sucediera, era no brindarles condiciones de alimento ni abrigo, y esperaban que los hermanos, por una situación extrema de salud o de sobrevivencia, salieran. Eso no pasó, y entonces, bueno, después de tanto tiempo, también el acampe solidario, lo que tenía como fin era resguardar la seguridad, porque estaba, todo el mundo evaluaba situaciones parecido, o por lo menos de represión, digamos. Entonces había una gran preocupación por parte de un sector importante de la sociedad de Bolsón. Y todos acudían y se turnaban y iban, y los fines de semana había mucho más gente. Y la verdad que ese fue el argumento que la justicia ordenó. Lo cabe aclarar también, porque ya algunos medios decían que ya habían orden de desalojos y otras situaciones, que había un título de propiedad. Nada de eso existe, digamos. Recién en el día de hoy había una audiencia donde se iba a formular cargo a 2 personas de la comunidad, pero que todavía no hay ni formulación de cargo ni orden de desalojo.
¿Y qué se sabe de estas tierras, de esta zona de la Cuesta del Ternero? ¿Quién se atribuye a la propiedad de esas tierras? ¿Y cómo llegan a esas personas el título o el reconocimiento de esta propiedad?
Llegan una extensa zona que va desde el mismo paralelo hasta, no sé, cerca del Foyel. Hay tierras que fueron, son tierras provinciales, que se las entrega, y con un, en la época del 70-80, estaba el IFONA, el Instituto Forestal Nacional, y fomentaba la implantación de pinos, digamos. Entonces, el IFONA ponía los recursos para reforestar, la provincia ponía la tierra, y agarraban particulares que se encargaban del mantenimiento de esa forestación. Y esos convenios dicen que una vez finalizado el proceso maderero de los pinos, se devolvía esa tierra a la provincia, al Estado provincial. Eso no sucedió nunca. Y muchas de esas zonas están en esa situación. En algún momento, algunos han hecho el paso siguiente de regularizar y tener alguna documentación que lo acredite como ocupante o no sé si propietario. Pero lo que sabemos hasta ahora es que Rocco no tiene documentación que lo acredite como propietario, tampoco estaba ocupando, ellos no tienen en el territorio ninguna vivienda que pudiera decirse que estaba viviendo, estaba siendo utilizada. Y además recorrer este documento histórico, no tan histórico, que existe también, ¿no? Esa es la ocupación que tiene Rocco y tienen otras personas ahí en la zona andina.
¿Se han comunicado desde el INAI con autoridades de la provincia?
La comunicación entre INAI y provincia está como media interrumpida de hace un tiempo, digamos, ¿no? Porque se acusa al INAI de haber entregado tierra, de haber sacado a otros, de haber hecho algunas cuestiones así un tanto arbitrarias, y la verdad que el INAI no hace ni una ni otra situación. INAI releva a través de la ley 26.160, releva un territorio que es la ocupación actual, y se construye a partir de ahí una carpeta, pero eso no significa entregar nuevas tierras, simplemente es reconocer una ocupación tradicional de la familia. Entonces se ha interrumpido un poco el diálogo con la provincia, esperemos que eso se pueda recomponer en bien de las comunidades y tantos conflictos que han aparecido y puedan aparecerse, ¿no? Se ha creado todo un clima, digamos, de ese tipo de cosas que preocupa mucho, y es una situación que la verdad que hay que atenderla porque no nos conduce a ninguna situación de convivencia sana y armónica, digamos, ¿no? Entonces la verdad que los mapuchos son los primeros interesados en poder vivir tranquilo en su tierra y disfrutarla de esa, y bueno, pero bueno, hay que reconocer derechos que están plasmados tanto en la Constitución como en convenios y leyes nacionales, así que en esa línea habrá que seguir trabajando.